RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a su programa Productividad Empresarial. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y que, les soy sincero, quiero aprender mucho de él. Se llama los Early Adopters y para ese tema vamos a hablar con nuestro gran amigo y experto Andrés Felipe Alzate Cardona, quien es nuestro líder nacional de la parte de emprendimiento de Cacen. Andrés, bienvenido.
Hola Gus, bienvenido para ti también. Un saludo para todos los que nos están escuchando en este momento.
Así es, muchas gracias Andresito. Bueno, el día de hoy, como les mencioné, vamos a hablar del tema de Early Adopters. Nosotros en estas últimas misiones que hemos venido trabajando, hemos hablado de un tema muy importante que es el del emprendimiento, ¿no es cierto? Y las alternativas y las ideas y diferentes herramientas y métodos para que el emprendedor pueda identificar, encauzar y sobre todo tomar decisiones sobre el producto que está desarrollando. Pero hoy vamos a hablar de un tema muy particular, como les he mencionado, del Early Adopters, que nos permite dar como ese gran salto, pero para llegar allá vamos a profundizar sobre esta temática que Andrés muy elocuentemente nos ha querido compartir. Y Andrés, empecemos a hablar sobre este tema. En primer lugar, ¿qué es Early Adopters?
Traducción al castellano, a nuestro español amado, es adoptadores tempranos.
Muy bien.
Y okay. Eso es una metodología que se usa en el emprendimiento, aparte de las muchas ya existentes,
¿sí?,
para empezar a juntar distintos mecanismos que me permitirán validar, obviamente, otros temas importantes con mi cliente.
Uh-huh.
Entonces, ¿recuerdas cuando hablábamos del mapa de empatía?
Claro, ¿cierto? Que sí.
Entonces, ya en este momento yo traigo mi mapa de empatía y empiezo a trabajar algo que también en algún programa habíamos hablado, que era la propuesta de valor, y las junto.
Uh-huh.
Y digo, ok, yo en este momento tengo una idea de negocio. Necesito, además de esa idea de negocio, validar la propuesta de valor que yo tengo con mi cliente y darme cuenta quiénes serían esas personas, hablando de perfiles de clientes potenciales, que estarían dispuestos ya de una vez a adquirir mi producto o mi servicio.
Okay.
Y para eso pues está la metodología Early Adopters.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces es un lienzo, si uno lo quiere manejar como el modelo Canvas, que tiene 9 casillas, ¿te acuerdas?
Sí. Correcto.
Eso también tiene un lienzo, pero no son 9 casillas, obviamente son menos, son 6.
Uh-huh.
Y en cada una de ellas pues yo voy llevando paso a paso, como por medio de la metodología, un camino que me permitirá trabajar con mi cliente y empezar a detectar incluso cosas que yo en un momento dado no había tenido en cuenta. Entonces,
okay,
cuando yo estaba hablando del producto mínimo viable,
sí,
o del servicio mínimo viable, es porque ya de alguna manera pude también, además de aplicar el mapa de empatía, aplicar esta metodología de Early Adopters, porque yo ya tempranamente me estoy dando cuenta si realmente el servicio o el producto sí le funciona, si le gusta, si no le gusta, qué le ajustamos.
Uh-huh.
Mejor dicho, ir como a consentir al cliente todo lo que uno más pueda, hasta que ya logre tener un producto mínimo ya viable, validado con el cliente.
Ah, excelente. La palabra validar yo creo que es la clave acá.
Sí,
pero, bueno, yo tengo un amigo que tiene una idea de negocio y es que él quiere vender, mejor dicho, es de esos negocios pequeños, ¿cierto? Que venden, ¿cómo es? Restaurante pequeño, ¿sí? De comidas rápidas. Arepas, sándwiches, empanadas, hamburguesas, pollo a la broster, pizza, mejor dicho, un montón de cosas. ¿A él le convendría manejar todos esos productos bajo esa metodología o qué le recomendaríamos para trabajarlo?
Pues primero que todo, se supone que cuando uno aplica estas metodologías es porque tiene ideas innovadoras.
Ok.
¿Cierto? Uno puede innovar en cualquier producto, en cualquier servicio, de cualquier sector económico.
Uh-huh.
¿Cuál es la diferencia en que tú vendas un pollo a la broster de este sitio o de este compañero, de este amigo que estamos hablando, y en qué va a ser el que se diferencie de la competencia? Porque es que finalmente asaderos de pollo hay por doquier,
por
todo,
hay
malos asaderos de barrio, que eso sí se llena por todo lado. Cada cuadra y cada una en la esquina hay una pollería de estas.
Sí, sí, sí.
Lo mismo pasa con las comidas rápidas y otro tipo de cosas. Es lograr encontrar con el cliente qué es lo que les llamaría la atención diferente a lo que ya hay en el mercado que uh-huh. yo pueda llegar a adoptar.
Perfecto.
Sí, hay que tener en cuenta también que yo no me puedo prometer muchas cosas y el cielo y la tierra con el cliente. Uh-huh. Pero sí lograría en este momento por lo menos entender que hay cosas que al cliente les llaman la atención que yo puedo empezar a adoptar para mi negocio. Uh-huh. ¿Cierto? Entonces hay dos marcas, hablando de pollos y este tipo de hay dos marcas colombianas muy bien posicionadas, no voy a nombrarlas en este momento, okay. más, y que la forma en como ellos producen el pollo a la broster uh-huh. es diferente a como uno lo puede encontrar tal vez en el común del sector económico de ese sitio de los restaurantes de pollo, ¿cierto? Sí. Lo sofríen, si bien es en aceite, va con unas máquinas que le permiten generar vapor. Entonces va una cantidad de aceite mínima y además está el vapor de la máquina. Obviamente están aplicando tecnología, están innovando en el momento en cómo están haciendo la parte de la producción, uh-huh. lo que permite que el pollo no salga tan grasoso y evidentemente tenga un buen punto de cocción.
Uy, interesante.
Entonces, eso es caro. Eso es caro, uh-huh. ¿sí? Porque aplicar ya tecnología a ese tipo de negocios, eso ya implica tener además un reto bien interesante allí. Pero entonces, ¿qué pueden empezar a hacer ellos? Hablar con el cliente, preguntarle al cliente. El cliente no va a llegar a usted a decirle, venga, yo quiero que usted cambie, mejore tal cosa. Usted tiene que ir donde él, buscarlo y preguntarle.
Okay.
Es así de sencillo. Y eso no vale nada, lo que le vale el pasaje de Transmilenio.
Muy bien. Bueno, Andrés, nos hablabas de un tema importante sobre esta definición, digamos, de cómo manejar esa metodología. Y nos mencionabas de seis elementos. ¿Cuáles serían esos seis elementos?
Bueno, vamos a hablar del primero. Okay. Vamos a hablar de cómo caracterizamos a nuestro cliente.
Muy bien.
¿Cierto? Entonces, al hablar de la caracterización del cliente, es donde yo ya empiezo a aplicar entonces la metodología del design thinking, aplicando encuestas y haciendo como todo el resumen de lo que ya en algún momento habíamos mencionado. Bien. O sea, que esa parte ya chuleada.
Okay.
¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a validar ahí? Y vamos tal vez a leer algunos de los temas que yo también traje unos apuntes bien interesantes, en donde nosotros pesamos datos demográficos para recordarle a los escuchas, ¿no?
Okay.
Datos demográficos, entre ellos género, trabajo, edad, nivel de ingresos, okay. estado civil, etnia, situación familiar, etcétera, ¿cierto? Uh-huh. También miramos todos los datos psicográficos, la personalidad, la actitud, valores, intereses, hobbies, estilo de vida, los valores, y entre ellos también algo que me parece muy importante, no solamente la capacidad de compra con respecto a los ingresos, uh-huh. sino también la frecuencia de la compra de qué es lo que más compra y con qué frecuencia lo hace, con qué frecuencia usa qué. Eso me da información, obviamente muy importante para hacer esa primera etapa de la que les estaba mencionando ahora, que es la de la caracterización del cliente.
Muy bien.
Eso es importantísimo. Todo lo primero. Lo segundo, vamos a empatizar con el cliente. Pues ya aplicamos mapa de empatía en donde sabemos qué piensa, qué oye, qué siente, qué ve acerca de nuestra idea de negocio.
Ok, perfecto.
¿Cierto? Digamos que ahí es importante que la encuesta, de alguna manera, nos permita también llegar hasta ese punto, a preguntarle al cliente sobre ese tipo de cosas. ¿Cuáles son sus objetivos de vida? Obviamente, ¿qué es lo que lo motiva en este momento a él? ¿Qué aspiraciones tiene respecto a su producto, respecto a su vida en sí, respecto a sus motivaciones personales, laborales? Y finalmente, cuando uno habla de empatizar con el cliente, es porque se va a poner en sus zapatos, ¿no? O sea, va a llegar tanto a buscar información por parte de él que me va a permitir, obviamente, conocerlo mucho más a fondo.
Bien.
Eso después me servirá para otros temas de publicidad y otros temas ya bien importantes que ya posteriormente, evidentemente, vamos a mencionar.
Muy bien.
El paso número 3. Vamos entonces a hacer ya el diseño de nuestra propuesta de valor. Digamos que en algún momento ya también en algún programa lo habíamos hablado, incluso sí. cuando estábamos con el doctor Ariel en ese momento. Uh-huh. Recuerdo muy bien que habíamos hablado sobre cómo diseñar la propuesta de valor y ahí es donde entra, obviamente, importante este tema. Entonces ya llevamos ahí tres cosas que ya previamente hemos visto, entonces ya tenemos unas etapas iniciales que nos va a permitir aplicar esta metodología.
Muy bien.
Entonces, más allá de las encuestas, que son válidas, evidentemente, uno tendría en un paso número 4 que ir a entrevistar al cliente, ya un poco más face to face, un B2B con el usuario, con el cliente, y desarrollar una serie de cuestionarios que me va a permitir, obviamente, conocerlo muchísimo más para saber yo cómo puedo llegar a presentar soluciones efectivas frente a la problemática, la necesidad o el deseo uh-huh. de ese producto o servicio que le vamos a plantear.
Ok, muy
bien. Sí, eso yo creo que es bien importante, pero ¿en dónde está el cliente? Sí. El cliente está afuera, en la calle. Tenemos que ir a buscarlo. Uh-huh. A veces los emprendedores nos quedamos mucho como muy metidos en el negocio, no salimos de las 5 puertas, de las 5 paredes que tenemos en nuestro edificio, uh-huh. y evidentemente esto se convierte en algo muy valioso para que ese face to face con el cliente también nos dé bastante, bastante cercanía.
Muy bien.
Entonces, ya ahí digamos que con esos primeros pasos, ya tenemos cómo por lo menos empezar a plantear cuáles van a ser nuestros beneficios o los beneficios que le vamos a brindar a nuestro cliente, ya ahí planteándolo desde esa perspectiva, ya como el paso número 5, y finalmente que esa idea de negocio sea lo suficientemente potencial como para que yo pueda entonces presentarle la solución definitivamente al usuario. ¿Qué es importante acá? Y es que esa idea de negocio, como yo lo había mencionado ahora, deba tener tantos pivotes, permítanme usar una palabra un poco técnica, o sea, uh-huh. tantas validaciones con el cliente uh-huh. para, y cambios sean necesarios hasta que yo logre tener algo que sea definitivo para evitar obviamente un fracaso en el momento de llevar ese producto o servicio al mercado potencial. Entonces, uh-huh. si yo traigo a colación al ejemplo que tú estabas planteando ahora, el amigo que quiere montar un negocio de comidas rápidas, uh-huh. antes de montarse en inventar un poco de productos que en este momento ya están en el mercado,
sí.
¿por qué no le pregunta a la gente qué quiere? ¿Cierto? Antes de decidir uh-huh. comprar maquinaria y hacer una cantidad de cosas y inversión que además de por sí usted sabe que son muy costosas, por pequeño que sea el negocio,
uh-huh.
Es preguntarle al cliente, bueno, finalmente usted qué necesita. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que usted en este momento ve en el mercado que ya no lo satisface y que considera que yo en este momento tal vez pueda llegar a satisfacerle? ¿Cierto? Entonces, como un amigo nos decía hace unos días, vendo o compro whisky, pero ya con el label personalizado, ¿cierto, uh-huh. amigo en cabina? Entonces, eso es importante porque finalmente cuando uno logra identificar ese tipo de variables que son adicionales, ahí es donde uno encuentra una propuesta de valor claro, o sea, lo que hago de distinto a la competencia para poderlo ofrecer a mi cliente
uh-huh.
y porque además mi negocio está bien dándole una solución obviamente muy efectiva. Entonces, ¿en qué condiciones estaría, hablando de la metodología de los early adopters, en qué condiciones estaría entonces el cliente asumiendo esa idea de negocio?
Muy bien.
Sí, y si realmente esos serían como los primeros compradores de ese producto o servicio para que puedan llegar a estar ahí con nosotros.
Okay.
Para eso se hace esa metodología. Uno lo ve, o por lo menos lo escucha uno como muy sencillo en principio. Aplicarlo es diferente. Aplicarlo sí es un poco complicado porque finalmente uno tiene que acercarse muy bien al cliente, hacer muy buenas preguntas, plantear muy buenos cuestionarios, hasta llegar a encontrar como dicen los abuelos, la comba al palo, mijo.
Sobre todo porque en materia comercial, mucha gente le tiene miedo a eso. Yo diría que el 99% de las personas le tenemos miedo a la parte comercial, a la parte de encontrarse con una persona que uno no conoce y mostrarle los beneficios de un producto, ¿no es cierto? ¿Por qué lo decimos? Porque a veces de pronto no sabemos que tenemos esas capacidades y sobre todo que para llegarle a la gente, escuchar a la gente, entender lo que la gente piensa, lo que la gente quiere y en este momento de que ellos también tengan ese interés de ser los primeros en invertir en este producto que nosotros estamos innovando, pues también viene ese aliciente para ellos de que nos permitan entender cuál es su percepción y cuál es su necesidad sobre este producto. Pero bueno, continuemos, Andrés, qué pena, ya tomé mucho la palabra.
No, ni más faltará, usted es el director del programa.
Gracias.
Bueno, pero fíjese una cosa.
Muy bien.
Aquí hay que evitar caer en un error.
Ok.
Y es que a veces uno trata como de darle también como mucho gusto a una población de clientes, ¿cierto?
Sí.
Y si usted se da cuenta, evidentemente, el mercado y la sociedad y los seres humanos somos mundos tan distintos y con gustos tan diferentes que a la final a uno le puede gustar verde, al otro le gusta azul, al otro le gusta amarillo.
Uh-huh.
Entonces, no caigamos en el error de tratar de satisfacer a todos nuestros segmentos de clientes, sino tratar, obviamente, de diseñar servicios o productos que puedan llegar a satisfacer por lo menos a la gran mayoría o que los otros tengan la posibilidad de alguna manera de adaptarse a ellos.
Uh-huh.
Voy a leer una frase que decía Bill Cosby en algún momento determinado. Dice, no conozco la clave del éxito, pero la clave del fracaso es intentar satisfacer a todos.
Excelente para mi amigo el del restaurante.
Entonces, no crear una cantidad de productos y servicios para satisfacer a la gran mayoría de personas, sino ir adaptando ese tipo de productos o servicios en la medida en que vaya surgiendo la necesidad. Pero sí hay un grupo, obviamente, poblacional bien grande, bien fuerte, bien potencial, que puede llegar a empezar a adoptar poco a poco esos productos o esos servicios. Recordemos algo, Gus, y es que hoy día los clientes evidentemente ya no son fieles a las marcas ni a las empresas.
Totalmente de acuerdo.
Ellos ya están en este momento en un mundo totalmente consumista, globalizado, digitalizado. Por lo tanto, cuando uno logra entender ese tipo de cosas, empieza a generar innovación en el producto y en el servicio. Y fíjese una cosa, cuando uno empieza a identificar a estos clientes, es importante, por ejemplo, identificarlos como por fases o por grupos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los primeros clientes que uno llegaría a tener en su negocio? Bueno, vamos a hablar de los innovadores, los que les gusta estar experimentando, los que quieren estar constantemente probando cosas nuevas. Ese grupo puede ser el primero que entre a mi empresa, ¿cierto? Como cliente.
De acuerdo.
Pero es un grupo muy reducido. Ya no son fieles a las marcas, pero quieren intentar cosas nuevas, por lo tanto, pues de alguna manera pueden llegar solamente por probar mi producto o servicio. ¿Ya?
Muy bien.
Un segundo grupo que puede llegar a meterse allí y van a ser los primeros early adopters o nuestros primeros seguidores, ¿cierto? Entonces, como lo estábamos mostrando o diciendo ahora, en cuanto uno pueda mostrar beneficios que tengan el uso de la tecnología o beneficios aparentes adicionales a la tecnología, o por salud o por cualquier otra circunstancia que esa gente podría, esos clientes potenciales podrían llegar a adoptar de mi producto o mi servicio, van a ser los primeros que van a encontrar los beneficios. Ellos solos los van a encontrar. Bien. Claro que si yo soy claro con la propuesta de valor, pues lógicamente voy a tener cómo engancharlos. Pero que definitivamente ellos por sí solos obviamente están convencidos de que el producto o el servicio que yo les estoy vendiendo funciona y por lo tanto van a ser como los primeros en adoptar ya de por sí y de alguna forma como casarse o familiarizarse con mi producto y con mi marca.
Okay.
Y esos son los primeros que hay que trabajar, los enamorados, porque tal vez los innovadores en algún momento prueban, pero no les gustó o si les gustó, tal vez vuelvan a comprar luego, ¿cierto?
Sí.
Es identificar de esos grupos, ya llevamos dos tipos de grupos de perfiles de clientes, ¿cierto? Bajo la metodología, en donde logramos entonces captar esos usuarios. Trabajar fuertemente con esos early adopters es fundamental.
Interesante.
Muy Hay bien. Otros que se llaman la mayoría precoz, dicen. Entonces, esos son los que por moda o porque tienen de pronto un carácter más cómodo, que tal vez no adoptarían nuevas soluciones, pero que de alguna manera encuentran algunos beneficios un poco más reales. Digamos, está un poco relacionado, como lo dice acá, con los early adopters, sí, pero en su gran mayoría lo importante es que de alguna manera, si están captados, el emprendedor logre enamorar a esa mayoría precoz que tal vez tiene curiosidad por probar su producto, su servicio y convertirlos en unos early adopters. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el segundo grupo y el tercero? El tercer grupo, que es la mayoría precoz, Bien. De alguna forma lo que está buscando es, así como los innovadores, encontrar servicios o productos, pero estos ya son mucho más puntuales. Están buscando ya cosas mucho más concretas porque quieren cambiar de marca, porque quieren cambiar de producto, porque quieren cambiar de un proveedor. Y al lograr ese enganche, tal vez se encuentren con su producto, con su solución y están dispuestos a probarlo, pero no están dispuestos a casarse o a ser ese adoptador temprano de su producto o servicio. Lo pueden hacer por una vez o por dos veces y pueden retirarse fácilmente. Entonces ahí es lograr buscar que este grupo poblacional de segmento de clientes fácilmente pueda convertirse en un early adopters. O sea, esos seguidores, esos fans que van a estar con nosotros por quién sabe cuánto tiempo, ojalá por toda la vida. Hay otro grupo que se llama la mayoría tardía. Digamos, son personas, y uno, si uno los habla como de perfiles, como los dicen los marqueteros hoy en día, como puede caber ahí, por ejemplo, los baby boomers. Son personas que tienen cierta aversión al riesgo, que les da como temor el cambio, pero que puede llegar a adaptarse en algún momento a un nuevo producto o servicio siempre que se les sepa vender. Si la propuesta de valor es clara, si los canales de comunicación, de publicidad, etcétera, les llama la atención y los engancha emocionalmente, podrían llegar a ser adoptadores, pero ya no tan tempranos, porque se van a tomar un tiempo más que los dos grupos anteriores, el segundo y el tercero, en adoptar su producto o servicio. ¿Y en qué se basa el análisis de todos estos perfiles? Vuelve y juega. Ahí estamos hablando de cómo estamos aplicando mapas de empatía, encuestas, entrevistas, para poder ir identificando cuáles son los clientes potenciales que estarían de inmediato casándose con su producto, los que más se tardarían en hacerlo, o los que consideran que debe haber más ajustes en el producto o servicio, etcétera. ¿Cierto? Y el último grupo serán los rezagados. No, dice acá, mire, no quieren nada de tecnología y usan la tecnología cuando quisieran o creen que de pronto pueden saber que la están usando. Pero tienen mucha más aversión al riesgo que la mayoría tardía. Y suelen pensar que un producto se ha establecido, sigue sacando argumentos en su contra. Así ya está posicionado un producto o servicio en el mercado. De alguna forma, este grupo de rezagados siempre le va a encontrar el pero. No me gusta, pero es que tal. Y ahí es donde pilas emprendedor usted por tratar de darle gusto a ese último grupo de los rezagados, quiere empezar a cambiar todo su modelo de negocio y su estructura por darle gusto a ese grupo poblacional. Cuidado con eso. Es entonces no le venda a todos el perro caliente, no le vendas a todos el pollo, sino que mira a ver qué es lo que en este momento la gran mayoría puede resultarle beneficioso y simplemente vas haciendo mejoras a ese producto o servicio que de alguna manera puede involucrar ciertas características que cada uno de los grupos poblacionales o cada uno de este grupo de los que estábamos hablando ahora o segmentos de clientes ya muy específicos puede llegar a brindarle usted como información valiosa para poder sacar un muy buen producto o servicio al mercado. Uh-huh.
Muy bien. Entendiendo ese asunto tan complejo de los rezagados o los laggards, a veces uno como emprendedor cae en ese error. Cae de pronto en querer escuchar a todo el mundo, pero de pronto escucha mal o escucha quien no debe escuchar. Sin embargo, también ocurre, de hecho, hasta lo contrario en tema de ventas, en tema comercial. No sé si les pase, pero en la experiencia que yo he tenido como comerciante, los clientes más quisquillosos, más criticones, más reacios, a veces resultan siendo los más fieles. Tal vez de pronto, y suena hasta jocoso decirlo, que de pronto otros vendedores, otros asesores comerciales no se los aguantan. Entonces, también ese tipo de población es bueno escucharla, ¿cierto? Pero uno como emprendedor, como comerciante, como asesor de ventas y demás, tiene que saber exactamente hasta qué punto llegar en el momento de asimilar lo que los demás le proponen o lo que los demás le afirman sobre las diferentes percepciones que tenga sobre la idea de negocio. Cuando nosotros como emprendedores buscamos emprender nuevas iniciativas, me refiero a lo que mencionaba Andrés hace un momento, innovar sobre lo que ya tenemos, es importante tener en cuenta, como le ocurrió a la Coca-Cola en su momento, que al tratar de hacer lo que la competencia hace, por más que nosotros estemos tratando de innovar, pero a veces esa innovación se cae en repetir lo que los otros hacen, que pues volvemos a lo mismo que hablábamos en episodios anteriores, pues cometemos exactamente el mismo error. Y nunca va a haber una copia igual, nunca va a haber una Coca-Cola igual. Y a veces de pronto la Coca-Cola por irse por el lado de parecerse a Pepsi para que la gente prefiera su sabor, pues resultaron todavía prefiriendo a Pepsi, ¿cierto? Que fue lo que hablamos en el episodio anterior. Y aquí entonces en este tema de estos rezagados es fundamental que entendamos que cuando el cliente tiene de pronto algún tipo de motivación de pronto más sentimental o más de pronto de carácter personal, si emocional, pues hay que revisar cuáles de pronto son los factores que inciden en ello para que también sobre eso nosotros podamos tomar decisiones. Bien sea en modificar o en actualizar o en mejorar ese producto que nosotros le estamos ofreciendo o mirar de pronto pues hasta qué punto podemos continuar con ese posible cliente, ¿no?
Pero fíjate una cosa, definitivamente uno se tendría que enfocar si son en los adoptadores tempranos.
De acuerdo.
Hay unas claves fundamentales porque esos son los que ya tienen, ellos ya son más claros con lo que están en este momento como teniendo a la mano, ¿cierto? Mm-hmm.
Correcto.
Te van a dar una retroalimentación, te van a decir, van a ser sinceros, son conscientes de su problema, necesidad, deseo en particular. Mm-hmm. Y por lo tanto, si tú sabes obviamente cómo venderles, porque además entiendes el perfil y la forma en cómo te debes comunicar con ese segmento de cliente, vas a lograr enamorarlos.
Totalmente de acuerdo.
Sí. Entonces, por ejemplo, acá uno diría, los early adopters obviamente pues tienen una serie de características fundamentales. Vamos a nombrar 5 de ellas y dejamos una conclusión porque veo que ya tenemos 5 minutos de programa.
Pero dame un segundito. Antes de tomarlos, les voy a comentar algo. Y es que nos encontramos en este momento en matrículas, principalmente para nuestros programas Tecnología en Gestión Industrial, Tecnología en Gestión Agropecuaria, la Maestría en Administración de Organizaciones, la Tecnología en Gestión de Empresas Asociativas y Organizaciones Comunitarias, la Tecnología en Gestión de Transportes, la Tecnología en Gestión Comercial y Negocios y la Tecnología en Gestión de Empresas Asociativas, perdón, de Obras Civiles y Construcciones, entre otros programas. Les invitamos a que consulten ya la página www.unad.edu.co. Ahora sí, Andrés, continuemos.
Bueno, entonces vamos a hablar de 5 características fundamentales del por qué además es importante tener en cuenta este segmento de clientes de los early adopters.
Muy bien.
O los adoptadores tempranos.
Ok.
Primero, los early adopters son personas que ya, como lo decía ahora, tienen un problema o una necesidad ya identificada y la tienen clara además. Uh-huh. Saben qué es lo que tienen que cubrir. Saben que esa necesidad, problema o deseo está latente en ellos y tienen la necesidad de llegar a cubrirla. ¿Cierto? Por lo tanto, son personas que inmediatamente van a buscar una nueva solución. ¿Cierto? No solamente, dice acá, no solamente los mueve la tecnología, sino obviamente los mueve como al grupo de innovadores, otro tipo de características de los servicios que en este momento se encuentran en el mercado. Ya usan actualmente una solución. Entonces, si nosotros queremos hablar tal vez de usuarios tecnológicos, entonces tal vez en este momento ya usan un Samsung, ya usan un LG, ya usan qué sé yo, y quieren buscar una nueva tecnología o una nueva solución con respecto a su problema. De alguna manera, pues lo que hacen es, como se sienten insatisfechos, ir a buscar evidentemente esa solución.
Bien.
Aquí es importante tener en cuenta algo, y es que esos early adopters no son fácilmente influyentes por terceros, toman decisiones de manera propia. O sea, no es el grupo poblacional en el donde uno va con su familia y que el que influye en la compra es el hijo, pero el que compra finalmente es el papá, pero es que el decisor de compra es el pequeñito. Eso no existe en ellos, porque son personas obviamente que tienen tan clara el problema que es tan clara la solución. Uh-huh. Por lo tanto, no se dejan de alguna forma como llevar por influencias de terceros o por influencia de los medios o de las redes sociales, qué sé yo. Y que de alguna manera, como ya se empezaron a identificar con tu propuesta de valor, con tu producto, con tu servicio, entonces en este momento ya van a empezar a ser sinceros contigo y van a querer ayudarte a que tu proyecto salga adelante. Se enamoraron de ti, de la forma como tú se los comunicaste, no sé. Hay una serie de características que los lleva a engancharse contigo y con tu proyecto. Entonces ellos van a empezar a retroalimentarte. Ahí es donde nosotros empezamos a usar la metodología del producto mínimo viable de las que yo les estaba mencionando ahora. Bien. Para que con ellos entonces empecemos a trabajar en, bueno, ahí sí me gusta y me llama la atención porque sé que lo van a usar, sé que van a estar casados conmigo durante mucho tiempo, tal vez no me van a ser fieles a la marca durante toda la vida porque pueden encontrar una solución diferente más adelante,
claro que sí.
Pero van a estar un poco más estables. Te van a ayudar, van a dar retroalimentación, cómo mejorar tu producto, tu servicio, hasta que logres tener algo que realmente le sirva al mercado. Y eso es importante con ellos, obviamente, trabajarlo. Y pues evidentemente dicen, son sinceros, van a hablar muy bien acerca de tu producto, como a ti directamente te van a decir qué es lo que tú tienes que entrar a mejorar. Entonces ahí hay una importancia bastante amplia, bastante grande. En resumen, es los primeros clientes de tu empresa, tus primeros compradores. Y esos primeros compradores son los que hay que empezar a trabajar con ellos, pero muy de la mano, porque son los que van a ayudarte a crecer, los que van a ayudarte a promover tu marca, los que van a ayudar a promover tu producto o servicio. Y acuérdense una cosa, hay un término que se llama word of mouth, que es el famoso boca a boca, ¿cierto?
Exacto.
En donde tú sabes que un cliente satisfecho te puede traer 20 más, pero uno insatisfecho te lleva 100. Y estos primeros adoptadores del producto o del servicio, tus primeros clientes, van a ser fundamentales para que tú logres enganchar tu producto y posicionarlo en el mercado.
Muy bien.
Entonces ahí les dejo eso para que en resumen puedan empezar como a aplicar esta metodología ya como cerrando esa etapa de validación, porque ya el siguiente programa viene con otra serie de características bien interesantes.
Correcto.
En donde ya validamos la idea de negocio, ya trabajamos con nuestros clientes y ya sabemos entonces a quiénes es que tenemos que enamorar para poder traer esos productos mínimos viables ya hechos listos para el mercado y que no vayamos a cometer errores.
Así es, Andrés, muchas gracias.
Bueno, nada, con mucho gusto.
Damos por finalizado este episodio de Productividad Empresarial. A todos, muchas gracias por su atención. A nuestro equipo de emisión, el equipo de Briseida, Alejandro, Fabio Larte, y quien estamos agradecidos totalmente, que nos está acompañando el día de hoy, el doctor Ariel Reyes también, que es miembro de nuestro equipo, y esperamos contar con él de hoy en 8. A todos ustedes, que tengan una muy feliz jornada y nos vemos próximamente en nuestro programa Productividad Empresarial.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.